En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 6 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen, de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta a esta hora de la tarde. 14º día de competición en los Juegos de Tokio. A esta hora estamos pendientes de la medalla de Damián Quintero en karate. Debe estar a puntito de saltar ya al tatami del Budokan Nippon para medirse en la final de katas en karate con el japonés Ryo Kiyuna, un rival de cuidado. Será oro o plata, lo sabremos en unos minutos. Durante la mañana hemos rozado dos medallas, la de Mark Tour en los 50 kilómetros marcha y la de María Pérez en los 20 kilómetros marcha. Ambos fueron cuartos. Y fuera de los juegos, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha dado explicaciones durante una hora y 20 minutos sobre el porqué de la marcha de Messi. Ha cargado contra la anterior junta directiva por la situación calamitosa desde el punto de vista económico en que le dejaron el club y también ha criticado a la Liga, pero no abiertamente. Ha dejado entrever que si aceptaban el acuerdo de la Liga y CVC, el fondo de inversión, tal vez podrían haberle inscrito, pero consideran que ese acuerdo es perjudicial para el Barcelona. Enseguida os contamos todo lo relativo a los juegos y al resto del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madrid alcanzará hoy los 4 millones de vacunados con pauta completa, el 70% de la población diana, pero reclama más vacunas.
Sí, dosis necesarias para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo que la Comunidad de Madrid sitúa ahora en el 90% de la población debido al avance de la variante Delta. El viceconsejero Antonio Zapatero denuncia que esta semana la escasez de Pfizer se ha sumado a la de Moderna, cuyos viales se han reducido, ha dicho, en un 45%.
Esto sitúa nuestro stock actual en menos de 200.000 vacunas desde mañana. Y tenemos todavía pendientes más de 3 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana.
Sol se rebela contra la idea de Puig de subir los impuestos a las rentas altas de la Comunidad de Madrid.
Una propuesta del presidente valenciano Ximo Puig, a la que no tardaban en sumarse varios ministros alegando el dumping fiscal que a su juicio del Gobierno central hace Madrid. Desde el Ejecutivo madrileño varias voces ponen el grito en el cielo. El último en hacerlo ha sido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que acusa a Pedro Sánchez de querer imponer el socialismo fiscal en toda España.
Lo que estamos es ante una trapisondada fiscal propia de aquellos que conciben los impuestos como la única vía para satisfacer sus necesidades políticas, exprimiendo a los ciudadanos de una manera absolutamente inmisericordia.
Detenido en el distrito de Villaverde, un joven de 18 años acusado de abusos sexuales a una menor de 14.
Los hechos han ocurrido en una casa de la localidad toledana de Seseña, a la que la menor acudió con un grupo de menores tras realizar un botellón. En el interior del piso, uno de los varones se aprovechó de la vulnerabilidad de la menor para convencerla e ir a una de las habitaciones donde consumó presuntamente el abuso sexual con acceso carnal, portavoz de la Guardia Civil de Toledo.
La menor contó que se encontraba junto a un grupo de amigos en la localidad de Seseña realizando un botellón cuando esta persona junto a otro grupo de personas les incitaron a ir a una casa que tenían ocupada en la localidad. Una vez allí, este hombre de 18 años consumó el abuso sexual hacia esta menor de 14.
Y una última hora, María Jesús Montero acaba de negar el impuesto para Madrid, como les contábamos antes, José María.
Ampliaremos esta noticia, otras y las que acabamos de contar a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, aquí en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Estamos pendientes de la final de katas, en la que vamos a tener compitiendo al malagueño Damián Quintero, peleando por el oro frente al japonés Ryo Kiyuna. Todavía no ha saltado al tatami. En unos minutos tendremos el desenlace, sabremos si somos oro o somos plata. Tenemos en juego al equipo masculino de waterpolo. Hace unos minutos ha comenzado la semifinal que le mide a Serbia. ¿Cómo van las cosas? Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues acaba de acortar distancias el equipo español con un gol de Alberto Munarriz. No comenzó bien el primer cuarto, que terminó con victoria del equipo balcánico por 2-0. Ha arrancado bien este segundo cuarto, como decíamos, con el gol de Alberto Munarriz. Ahora el lanzamiento al palo del equipo serbio. España con opciones de meterse en una final 5 Juegos Olímpicos después, justamente lo contrario que el equipo serbio, que lleva sin bajarse del podio 5 juegos consecutivos. Nos esperaría en la final Grecia, que se ha impuesto a Hungría en la otra semifinal. Estamos a 6 minutos para finalizar el segundo cuarto. España cae de 1, Serbia 2, España 1.
Del resto de la competición olímpica para los nuestros, destacamos los 2 cuartos puestos de Marc Tur y de María Pérez en marcha. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hemos rozado los 2 bronces. María Pérez en los 20 kilómetros marcha ha sido cuarta, tan solo 8 segundos de la medalla de bronce conseguida por la japonesa Liu, a la que ha apretado hasta los últimos metros. Más cruel ha sido la cuarta plaza para Marc Tur en los 50 kilómetros marcha. El balear mantuvo la lucha por la plata hasta el último kilómetro y vio cómo en los últimos 100 metros, después de 49 kilómetros y 900 metros de la carrera, se esfumaba el bronce, superado por el canadiense Dunfe. A las 2 de la tarde podría caer la 14ª medalla para España, con todos los ojos puestos en Mohamed Katir en la final de los 5.000 metros. Y en piragüismo, ya decía Cravioto que había que esperar al K4-500, se han clasificado para la final con récord olímpico. Mañana semifinales y final con Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade.
Mañana tenemos un día con varias citas con medallas en juego. Esa, además, en waterpolo femenino la final contra Estados Unidos, en balonmano la lucha por el bronce contra Egipto y en fútbol la lucha por el oro frente a Brasil. La Brasil de Dani Alves, de Diego Carlos, de Richarlison. Habla el canario Pedri sobre los brasileños.
A mí siempre me ha gustado jugar contra los mejores, y Brasil yo creo que es una de las mejores selecciones que hay aquí, por eso está la final. Y bueno, va a ser un partido complicado, que ellos juegan muy bien al fútbol, y bueno, desde Brasil no he visto mucho, pero lo que he visto pues son jugadores muy técnicos, que les gusta divertirse con el balón, y yo creo que van a ser un partido muy completo.
En fútbol, el bombazo de las últimas horas es la marcha de Leo Messi del Barcelona. Joan Laporta dio explicaciones esta mañana durante 1 hora y 20 minutos. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Joan Laporta ha dado la cara para explicar que la herencia nefasta económica que han recogido de la antigua directiva ha provocado una situación irreconducible para llevar a cabo la renovación de Leo Messi. Club y jugador habían llegado a un acuerdo, pero la normativa de la liga impedía que el futbolista fuera inscrito, puesto que no tenían margen salarial para cumplir el fair play financiero. Leo Messi tiene ya otras propuestas encima de la mesa y ahora mismo su futuro apunta al PSG, que incluso podría favorecer una hipotética salida de Kylian Mbappé con destino al Santiago Bernabéu.
Fin de semana de amistosos, el Real Madrid en Austria contra el Milan, el Atlético en Rotterdam contra el Feyenoord, ya con el mexicano Héctor Herrera, que ya está entrenando tras renunciar a sus vacaciones. El Getafe jugará en Inglaterra en Brighton y el Rayo jugará el Villa de Leganés en Butarque contra el equipo pepinero. Y 2 apuntes más, Valentino Rossi anunció su adiós a las motos a sus 42 años y Rafa Nadal perdió esta madrugada en octavos de final del torneo de Washington contra el número 50 del mundo, el sudafricano Lloyd Harris, en 3 mangas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1 y 8 minutos, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Sí. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Muy a 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Un par de apuntes olímpicos antes de ir con el asunto Messi, que es uno de los grandes asuntos del día. Estamos pendientes de Damián Quintero, el karateca malagueño, que en breve tiene que saltar al tatami en Tokio para dilucidar el oro en la final de katas frente al japonés Ryo Kiyuna. Va con retraso, tenía que haber comenzado hace ya 20 minutos, pero todavía no ha comenzado esa final. La que sí ha comenzado y está cerca del descanso es la del waterpolo entre Serbia y España. ¿Cómo va el partido, Quique?
Bueno, pues ha remontado y de qué manera la selección española. Impresionante el segundo cuarto del equipo español con 4 goles, nada más y nada menos. Alberto Muñorri, Alex Bustos, Roger Taul y Felipe Perrone ha hecho el último, el cuarto en este segundo cuarto, valga la redundancia, impresionante del equipo español. El equipo serbio que no sabe cómo meter mano, remonta por tanto el cuadro español, 2 minutos para finalizar el segundo cuarto, Serbia 2, España 4. Ahora acaba de marcar Serbia 3-4.
4-3 por tanto para España, a 2 minutos 24 segundos del descanso, el equipo masculino de waterpolo por delante en el marcador frente a una de las grandes potencias. El gran asunto del día, o uno de ellos, es el adiós, sorprendente adiós de Leo Messi al FC Barcelona. Leo Messi parecía destinado a renovar de manera inminente su contrato, pero ayer por la tarde saltó la bomba. En un comunicado de 9 líneas y medio, escueto, acordado entre el presidente Laporta y el padre del jugador, se daba por concluida la larguísima etapa de Messi en el equipo azulgrana. 17 años en los que ha logrado un total de 35 títulos. Esta mañana hay que felicitar al presidente del Barcelona por ello, porque últimamente estamos en la época de los comunicados y los escritos. Laporta ha dado la cara y lo ha hecho durante una hora y 20 minutos para dar explicaciones. Ha cargado especialmente contra la anterior junta directiva por la calamitosa situación económica en que está el club. Lo ha seguido Diego García. Diego, cuéntanos.
Pues así ha sido del todo, más o menos. Ha hecho el Barcelona todo lo posible, ¿eh? Ha reconocido ya Laporta que ha intentado hasta el último segundo que Messi siguiera en el club. De hecho, asegura que han llegado a un acuerdo con Messi, pero que no podían inscribirlo porque no tenían margen salarial. Le ha preguntado por culpables, lógicamente. Lo ha repetido varias veces, ¿eh? Del Toro ha dicho que la herencia nefasta que ha recibido de la anterior directiva, dice que en principio progresaba bastante bien el acuerdo con Messi, que parecía que además la Liga iba a abrir el fair play financiero, pero que cuando analizó cómo estaba todo, es decir, las cuentas del club, la respuesta es que no podían seguir adelante con la operación y por lo tanto han llegado a una situación irreconducible.
Es que ha hablado, Diego, ha hablado de unas pérdidas de 487 millones en el último ejercicio, ¿no?
Correcto, absolutamente. Ese es el dato, esos 400... más de 400 millones que evidentemente provocan que a día de hoy, fíjate, es que con la salida de Leo Messi, así lo ha dicho John Laporta, con la salida de Leo Messi, más allá de su salida, la masa salarial que le queda al Barcelona ahora mismo es de un 95% respecto a los ingresos del club. Uh-huh. Es que se ha llegado a dudar de si los cuatro futbolistas recién fichados, es decir, Eric García, Emerson Depay o Kun Agüero, corren peligro para que no sean inscritos en la Liga. Él ha dicho que no, ¿eh? Él ha dicho que los cuatro van a ser inscritos e incluso ha llegado a reconocer que la plantilla aún no está cerrada. Por lo tanto, bueno, pues queda margen, pero sí que es verdad que la situación es muy complicada, que las pérdidas del club evidentemente son bastante importantes, que han cerrado la temporada anterior con el doble de pérdidas de las previstas, pero también dice que hay muchas expectativas de crecimiento de ingresos. Por todas estas razones, evidentemente, y porque, bueno, pues que hace dos días llegó a la conclusión de que esto no daba para más y que ayer además habló con el padre de Leo Messi para comunicárselo, fue ayer cuando se lo comunica, ha reconocido John Laporta que no podían llegar a un acuerdo con Leo Messi para su renovación. Así ha explicado John Laporta en la rueda de prensa por qué Messi no va a seguir en el Barcelona.
Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la Liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial, y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo.
Bueno, pues esa es la razón por la que el Barça no renueva a Leo Messi. La nefasta gestión económica de la directiva anterior, esa herencia que ha recibido Joan Laporta al entrar como presidente, las condiciones de la Liga que no le han gustado, el hecho de tener que hipotecar al club o tener que ceder sus parte de sus derechos audiovisuales durante los próximos 50 años, y Leo Messi no va a seguir en el FC Barcelona. Ha dicho que va a tener el homenaje que quiera, que ellos harían un homenaje cada día a Leo Messi, pero que será Messi el que decida cuándo y cómo quiere hacer ese homenaje en el FC Barcelona. Le ha dicho que evidentemente tiene las puertas abiertas para siempre. Y más allá de pensar que empieza una nueva era decepcionante sin Leo Messi, Laporta es muy optimista. Asegura que empieza una nueva etapa, la etapa post-Messi. Así de optimista se ha mostrado Laporta.
Estamos más motivados que nunca. Estamos más motivados que nunca porque tanto jugadores como entrenador, cuerpo técnico, secretaría técnica, dirección general y también junta directiva y presidencia, se nos va a exigir un gran nivel y estamos dispuestos a asumir el reto y a estar más motivados que nunca para que el Barça sin Messi continúe teniendo éxitos y continúe dando alegrías al barcelonismo.
Ha criticado abiertamente a la anterior junta directiva por esa operación calamitosa o por esas operaciones calamitosas. Ha dicho inversiones desmedidas, amortizaciones altísimas que ahora complican muchísimo el futuro del club. Y ha criticado con sordina a la Liga de Fútbol Profesional. Primero por la falta de flexibilidad a la hora de aceptar el tope salarial o subirlo. Y después porque está en contra de este acuerdo con CVC y ha dejado entrever que si hubiera apoyado ese acuerdo, tal vez la Liga podría haber aceptado la ficha de Leo Messi, pero que en cualquier caso él estaba claramente en contra. E incluso ha respondido, Diego, a un tuit que había puesto el propio Tebas, el presidente de la Liga, ¿no?
Sí, porque claro, como ha durado tanto la rueda de prensa de Laporta, que ha durado más de una hora y 20 minutos, Javier Tebas ha aprovechado mientras estaba Laporta en la rueda de prensa y le han mandado un tuit que se lo han leído a Laporta en directo. El tuit decía: hola, Joan Laporta, ¿sabes que la operación de CVC no hipoteca los derechos de TV del Barcelona 50 años? Lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas hipotecar a tus bancos y resolver la gran deuda, así lo entendías hace horas. Laporta contestaba a este tuit de Javier Tebas.
Hola, Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. De hecho, hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que están dirigiendo esta operación y no nos han dado las respuestas que consideraríamos satisfactorias para estar a favor de esta operación que conlleva, como bien tú sabes, y ya lo hemos hablado, ciertos riesgos que no quiero asumir como presidente del Barça en beneficio y por el bien de la institución que presido.
Ha dicho Laporta que primero llegaron a un acuerdo de 2 años de contrato a pagar en 5, pero que no entraba dentro del límite salarial, que después acordaron 5 años de contrato, pero que tampoco entraba dentro del límite salarial, que hay algunos jugadores que han aceptado reducción de contrato, claramente insuficiente, porque ya habéis oído que tiene el 95% del tope salarial ocupado sin Leo Messi en la plantilla, así que Messi es historia ya en el equipo azulgrana. Cataluña Radio, Ramón Salmurri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Quién lo iba a decir? Hace 24 horas parecía inminente la renovación y esto se ha venido abajo y Leo se marcha del Barça, Ramón.
Sí, señor, es una noticia mayúscula y un punto evidentemente sorprendente. Para mí esta es la gran incógnita que tenía que resolver Joan Laporta en la rueda de prensa de hoy, y creo que no ha respondido a ello directamente, pero implícitamente sí queda claro qué es lo que ha pasado en estas últimas 24, 48 horas que han hecho cambiar la situación.
Lo que está claro es que se ha esperado hasta el último momento y él ya tenía que tener información acerca de lo que aquí estaba pasando. Es decir, si se habla de proyecto deportivo, Leo Messi ya sabía cuál era el proyecto deportivo. Si se habla de tope salarial, se sabía que la situación estaba tremendamente compleja. ¿Por qué de pronto, abruptamente, a última hora?
Por el acuerdo de la Liga con CVC, o al menos esta es la conclusión que yo saco de lo que ha explicado hoy a Joan Laporta. Yo estoy convencido de que Tebas le lanza un flotador con sus peajes. Joan Laporta no lo puede aceptar, pero evidentemente aquí hay conversaciones a todos los niveles y seguramente los Messi también estaban informados de la propuesta de Javier Tebas a la Barça, a Madrid, a los demás clubes. Cuando Laporta renuncia al acuerdo de CVC es cuando, entiendo, los Messi dicen, pues hasta aquí, si tú me quieres tienes que aceptar esto, pero Laporta no está dispuesto a ello.
Sí, ha sido muy duro con la junta directiva anterior, ha tachado de calamitosa la operación económica, la accionar económica de la anterior junta directiva, y espérate lo que venga, porque se ha hablado incluso de comportamientos presuntamente delictivos con esa auditoría que está en marcha, ¿eh?
A ver, hoy Laporta ha perdido un partido, eso es evidente, y es un partido que digamos que era su partido principal y su leitmotiv de la campaña electoral, y Laporta lo ha perdido. Pero también te digo una cosa, para mí hoy Laporta ha sido su mejor versión. O sea, Laporta incluso hoy el Barça iba contra el Bayern a perder 8-2 y ha acabado compitiendo este partido, y lo que ha hecho Laporta es muy inteligente y ha puesto en jaque a todos los elementos del barcelonismo, incluso si me apuras, del entorno. Porque ahora no solo queda retratado, o sea, el balón está en el tejado de Messi, se entiende que si Messi llega a querer seguir en el Barça podría hacerlo, pero aceptando él una rebaja salarial. Queda en jaque también Paris Saint-Germain, Manchester City, la UEFA incluso por el fair play financiero. Queda retratado Javier Tebas, que queda a ojos del barcelonismo como el malo de la película, incluso algunos clubes de la Liga Española, también la anterior junta directiva y sobre todo y lo más importante, los actuales jugadores, los capitanes. El Barça va a perder a Messi sin que ni un solo jugador de la actual plantilla con contrato esté dispuesto a rebajarse el sueldo. O sea, en el fondo, Laporta ha hecho lo que era un problema suyo, lo ha convertido en un problema para todo el mundo, menos para Elia.
Silencio, por cierto, de Messi hasta el momento. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, todo cambia de un día para otro, véase lo que estamos comentando. ¿Tú crees que puede haber una última reacción de Messi, que él piense que si se baja el salario se queda, o lo ves ya imposible y eso está finiquitado?
Yo, hasta que no vea a Messi con la camiseta de otro equipo puesta, creo que hay partido. Es verdad que todo lleva a pensar, y lo más lógico es que acabe aquí, pero ¿sabes eso que dicen, no? Hasta que, ¿cuánto alarga el árbitro hasta que marque el Madrid? Pues aquí sería ¿cuánto alarga el árbitro? Pues hasta que Messi se ponga otra camiseta. O sea, hasta que no lo veamos con otra camiseta, yo creo que hay un pequeño atisbo de esperanza. Eso sí, Laporta lo que ha conseguido es que esto ya no vaya con él. No vaya con el Barça.
Bueno,
vaya con los
demás. Hemos asistido hace poquito a la marcha de Pau Gasol, que nos ha dejado un sentimiento de orfandad en el deporte español. ¿Qué es para el Barça perder a Messi, Ramón?
Pues lo es todo. Y aquí hay que pensar en el pobre Ronald Koeman. O sea, un entrenador al que no solo no le fichan jugadores ni buenos jugadores, sino que va perdiendo los mejores. Hay que pensar que el Barça el año pasado compitió la Liga, pero porque fue una Liga... con perdón, fue una Liga muy poco exigida, pero el Barça era un equipo muy pobre, solo tenía Leo Messi. Es que ahora no tiene ni eso, o sea, no tiene ni a Leo Messi. ¿Qué le queda? ¿Qué esperanza tienen los seguidores del Barça? Agüero, que no es titular en la selección argentina. Memphis, que sí, que muy bien, pero que es un jugador del Olympique de Lyon. Griezmann le van a buchear y va a ser uno de los culpables a nivel mediático del caso Messi. La esperanza que tiene ahora mismo el Barça o el recorrido a corto plazo es bastante negro.
¿Dónde ves a Leo Messi en el futuro? Si no es en el Barça, como todo parece indicar, salvo una cosa sorprendente, ¿no? Tal después de lo que hemos escuchado esta mañana. ¿Le ves en París junto a su amigo Neymar? ¿Le ves en Inglaterra con Guardiola?
Pues mira, la verdad es que no le veo en el Manchester City. Si no voy equivocado, hoy el City ha presentado a Grealish sí. con el número 10. Me costaría pensar que ahora se lo van a quitar. No le veo en el Manchester City. Y sí le veo más en París, pero ahora mismo el PSG no puede fichar a Messi. O sea, aquí, ojo con esto, porque si el PSG realmente quiere a Leo Messi, lo más probable es que tenga que prescindir de alguno de sus jugadores. Y aquí, el nombre, evidentemente...
Aquí en Madrid se habla de Mbappé, claro está, ¿sí?
No, es que al que no se va a quitar de encima es a Neymar.
Acaba de renovar.
Si lleva a Neymar, claro, y Messi le va a decir, yo si no está en Neymar no vengo.
Claro.
Entonces... ahora mismo el PSG no puede fichar a Messi. No puede, o sea, Mbappé, Neymar, ha fichado a Donnarumma, a Wijnaldum, a Sergio Ramos. O sea, también tienen un problema con el fair play. Entonces, si quieren fichar a Messi, aquí el que tiene que salir es Mbappé. Y me cuesta creer que eso pase.
Y te dejabas a Braf, que han sido 70 millones. Se han gastado toda la pasta en este verano y un límite salarial también altísimo. Aunque yo esto del fair play creo que en algunos países y para determinados equipos es prácticamente un adorno. En fin, Leo Messi fuera del Barcelona. ¿Quién lo iba a decir? 17 años después de debutar, Messi se marcha del equipo azulgrana, salvo, en el mundo del fútbol nunca se puede decir, que haya un cambio drástico de última hora. Ramón, un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Diego, y lo que hablaba Ramón, ahora, después de que se marcha Messi, muchos madridistas se frotan las manos porque piensan que Mbappé puede salir del Paris Saint-Germain.
Es que, del Toro, te digo una cosa, y Ramón lo ha apuntado muy bien, ¿eh? Antes de que Messi fiche por el Paris Saint-Germain, Mbappé debería fichar por el Real Madrid, porque si no, no pueden inscribir tampoco a Leo Messi en la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain ahora mismo fichando a Messi, te doy una cifra y un dato que es real, si ficha a Messi, su masa salarial estaría superada en más de 190 millones de euros, por lo que o venden a Mbappé, o evidentemente a Neymar, pero no lo van a hacer porque acaba de renovar, o sería imposible que Messi acabara jugando en el Paris Saint-Germain. Y te digo otra cosa, el destino de Messi está claro que es o Paris Saint-Germain o City, que son los dos equipos que pueden fichar a este futbolista, o marcharse a un equipo donde no habría ninguna aspiración deportiva, como pueda ser en Estados Unidos o Qatar, que yo a Messi, sinceramente, allí de momento todavía no le veo.
El Inter de Miami, se decía el equipo de Beckham, pero era para dentro de un par de años. Lo del City cuesta creerlo, se acaba de gastar 117 millones en Grealish, y todavía dice que quieren a Harry Kane. La verdad, me cuesta creer que esto pueda caber ahí, pero en el fútbol nunca se puede decir no. Está claro que el futuro de Messi es la gran interrogante a esta hora de la tarde. ¿Dónde va a jugar Messi la próxima temporada y los movimientos que pueda arrastrar la movilidad del futbolista argentino? Hablando del Real Madrid, hemos oído al presidente del Barcelona, a Laporta, diciendo que no le gusta el acuerdo de la Liga con CVC, que hipoteca los derechos durante 50 años, derechos audiovisuales. El Real Madrid también emitió una nota pública ayer muy dura en contra de ese acuerdo, Diego.
Sí, asegura que este acuerdo se ha hecho sin contar con la participación del Real Madrid, que además los clubes tienen cedido los derechos audiovisuales exclusivamente para su comercialización por un plazo de 3 años, y este acuerdo usa una estructura engañosa, expropia a los clubes del 10,95% de sus derechos audiovisuales durante 50 años y en contra de la ley. El Real Madrid no quiere apoyar una operación que va a regalar a unos inversores el futuro de 42 clubes de primera y segunda división y el futuro de los clubes que se clasifiquen durante estos 50 años en primera y segunda, y además va a convocar una asamblea de socios compromisarios para debatir sobre el acuerdo y sobre la importante pérdida patrimonial sin precedentes en esos 119 años de historia que tiene el club.
Enfrentamiento muy claro entre la Liga y el Real Madrid, que dice que va a convocar junta de socios compromisarios para poner este acuerdo sobre la mesa, porque que considera que es muy perjudicial desde el punto de vista económico para el equipo blanco. De todas maneras, esto se vota la semana que viene. El Madrid y el Barça tienen su voto Soto y me da la impresión de que lo van a perder, porque el resto de clubes mayoritariamente creo que están a favor. Otra cosa es que el Real Madrid acabe llevándolo a los tribunales y consiga finalmente pararlo en ellos. En lo puramente deportivo, en los madridistas, ¿qué destacamos en el día de hoy? Hay amistoso este próximo fin de semana frente al Milan, el domingo.
Así es, se van hasta Austria, van a viajar y volver el mismo día, el mismo domingo se marchan hasta Austria, vuelven el mismo domingo después del partido. Hay que recordar que el enfrentamiento es frente al Milan, que van a poder entrar esas 30.000 personas que han agotado las localidades, que esta mañana ha habido entrenamiento, que va a haber doble sesión porque van a participar esta tarde a las 5 en una nueva sesión de entrenamiento, que ni Mendy, ni Kroos, ni Hazard, ni Carvajal van a estar disponibles para Ancelotti en este encuentro, y que veremos a ver si Hazard y Carvajal llegan al duelo de Vitoria para enfrentarse al Deportivo a la vez, en el que va a ser el primer partido de Liga, el verdadero partido que importa dentro de una semana.
Y hablando de mercado, no tiene que ver con el Real Madrid, pero te lo pregunto directamente, el Getafe se está moviendo y hay un nombre interesante, mediático, que persigue Ángel Torres, ¿no?
Sí, sí. Hay un futbolista que está en la agenda de Ángel Torres y que además está viendo movimientos interesantes. Se llama Callejón, el futbolista del Nápoles, y que evidentemente, bueno, pues tenía muchísima intención de fichar por un equipo español esta temporada. Bueno, pues Callejón, su representante Manuel García Quilón, ha estado durante 2 días visitando el Coliseum, confirmado esta información, y está negociando con el Getafe para que acabe siendo jugador azulón. De momento no hay acuerdo, de momento no está firmado el futbolista, pero, insisto, Manuel García Quilón, representante de Callejón, lleva 2 días visitando el Coliseum con Ángel Torres para intentar llegar a un acuerdo para que el futbolista de español acabe firmando por el equipo azul.
Atención a ese nombre, por tanto, José Callejón, él es el jugador del Nápoles, está en la agenda del Getafe para incorporarlo de cara a la próxima temporada. 1:31, seguimos con más fútbol. Está empezando ahora mismo a competir Damián Quintero en la final de katas en el Nippon Budokan. Va a comenzar su ejercicio de kata, después irá el ejercicio del japonés. Vamos a ver quién se lleva en la medalla de oro. Toda la suerte para el karateka malagueño. En el Atlético de Madrid, que tiene amistoso el domingo frente al Feyenoord de Rotterdam, Quique Díaz, Héctor Herrera se ha quedado prácticamente sin vacaciones y ya trabaja aquí con Simeone.
Sí, la verdad es que es impresionante lo del jugador mexicano, que recordemos, el pasado lunes estaba disputando la final de la Copa de Oro, que perdió frente a la selección de Estados Unidos, y el jugador mexicano Héctor Herrera ya ha pasado tanto reconocimiento médico como ha empezado ya a entrenar junto a sus compañeros, y ojo, porque incluso no se descarta que pueda jugar el próximo domingo en el amistoso frente al Feyenoord.
No, es que estará mejor que nadie si ha jugado la Copa de Oro entera. La final fue el pasado domingo, fue elegido mejor jugador del torneo, o sea que vendrá como una moto. Otra cosa es que luego más adelante igual pueda pagarlo, pero ha estado 2-3 días prácticamente sin competir y ya está entrenando. Mario Hermoso, por cierto, después de aquel problema que tuvo en Alemania, ya se entrena con el grupo, ¿no?
Sí, importante, también importante, habida cuenta de la ausencia de centrales en el equipo del Cholo Simeone. Recordemos que estuvo incluso ingresado en Wolfsburgo durante el pasado fin de semana. Bueno, pues ya después de entrenar en solitario durante esta semana, ya ha conseguido entrenar con el resto del grupo y se incorpora a una zaga muy mermada. Recordemos que siguen lesionados tanto Savic como Felipe, que ahora mismo el Cholo Simeone tan solo cuenta de la primera plantilla con el propio Hermoso y con Jiménez, y si quiere jugar con 3 centrales tendría que, bueno, pues intentar utilizar a Nahuel Pérez, a Bersálico, a Saúl o a Montero y Fran González del filial. Pero vamos, ahora mismo fundamental para la plantilla rojiblanca y para el Cholo Simeone la recuperación y el perfecto estado de Hermoso.
Sí, veremos un equipo ya más reconocible el domingo, porque hay varios jugadores del primer equipo que ya llevan algunos entrenamientos y seguro que van a tener minutos.
Claro, sí, jugadores que no pudieron estar contra el Cádiz, como Coque, Llorente, el propio Herrera, que comentábamos, incluso Correa, Lodi y Trippier. Lo de Suárez es mucho más complicado de momento, pero bueno, podríamos ver ya un Atlético de Madrid bastante más reconocible. Serían 6 caras 9, repito, Coque, Llorente, Herrera, Correa, Lodi y Trippier, que podríamos verles ya en el próximo partido.
Y De Paul, que debutó el pasado, hasta hace un par de días, en Cádiz, en el Ramón de Carranza, jugó 45 minutos, dio buena impresión, aunque lógicamente todavía está lejos de su mejor nivel. Esto es lo que decía el futbolista argentino tras su debut.
Estamos en una etapa de preparación. Lo importante, arrancan 2 semanas y bueno, es importante ir agarrando ritmo, ir ir conociendo a los compañeros, así que por ser los primeros 45 minutos, la verdad que muy bien. Los que están con nosotros el día a día pueden ver cómo trabaja este equipo, las ganas que tiene de ser protagonista, de competir, así que eso es lo más importante y nos estamos preparando para eso.
Preparándose para llegar a tope a la temporada, Giuliano Simeone, que está pendiente de qué decisión toma el club. Parece que va a salir cedido, porque si no tendría que jugar en el filial en la tercera federación, y la verdad que ha dado buena imagen en estos partidos. Es el futbolista que más minutos ha jugado en la pretemporada. Os cuento cómo viene la agenda de fútbol. Hoy a las 7 menos cuarto, Alcorcón Ibiza en Santo Domingo. Mañana sábado a las 10 de la mañana, Alcorcón Leganés, partidillo de entrenamiento. A las 7, Leganés Rayo, en el Villa de Leganés. A las 8 mañana, Brighton Getafe. A las 8, Castilla Fuenlabrada en Valdebebas. Y para el domingo, los citados, a las 5, Feyenoord Atlético de Madrid. Y a las 6 y media, el Real Madrid Milan. Por cierto, mañana es la Supercopa Inglesa entre el Leicester y el Manchester City en Wembley, 6 y cuarto. Y comienzan ya la Liga en Portugal y en Francia. El Paris Saint-Germain, ya veremos si con Ramos, juega mañana sábado a las 9 de la noche frente al Troyes. Vamos a buscar un protagonista.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Seguimos en el partido de la una con un protagonista, con el último fichaje del Fuenlabrada, un ilustre, 14 temporadas consecutivas en primera división, ahora va a jugar en segunda con el Fuenlabrada. Pedro León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás contento con tu llegada a Fuenlabrada? ¿Cómo te tomas esta nueva etapa?
Bueno, con ilusión. Al final quería venir a Madrid por motivos personales y familiares y surgió la posibilidad de venir a Fuenlabrada y fue rápido. El mercado estaba como estaba. Es verdad que estábamos hablando con otros clubes, pero sí que es verdad que quería venir aquí sí o sí, y cuando surgió la posibilidad de Fuenlabrada lo arreglamos en horas.
Sí, tenías varias ofertas de segunda, que nos conste. No sé si te había llamado algún club de primera o incluso si tenías ofertas del exterior.
Bueno, sí que es verdad que habían cosas de fuera, pero las descarté en primer momento porque, bueno, al final la familia, tanto mi mujer como yo, no queríamos mover a los niños. Y sí que es verdad que aquí en España había alguna propuesta en segunda, pero en primera siempre decían que el mercado estaba como estaba y que había que esperar y bueno, al final decidí que no esperar más y firmar, pues bueno, esta propuesta que me dio Fuenlabrada.
¿Tus niños son pequeñitos o qué?
Bueno, tienen 9, 7 y 4 uh-huh. años.
Es una buena prole, ¿eh?
Sí, hemos corrido.
Bueno, de hecho, vuelves a una ciudad en la que viviste ya muchos años, tanto en el Real Madrid como en el Getafe. Incluso te vistes de azulón otra vez en la zona sur.
Sí, sí, es verdad que he sabido que yo soy del Getafe, que mi club es Getafe y que estoy enamorado del Getafe. Pero sí que bueno, que ahora estoy en otro club, que también viste de azul y ilusionado y con ganas de dar lo máximo y que sea un año bueno.
No te hubiera importado que te hubiera llamado Ángel Torres, ¿no?
Bueno, con él tengo una relación súper especial, somos amigos y bueno, es verdad que están haciendo una plantilla increíble y no hablamos de volver ni nada por el estilo.
Bueno, vas a segunda división después de 14 años en primera. ¿Y eso cómo lo tomas? Porque sabes que la segunda es una categoría diferente, bastante diferente a la primera en la manera de jugar, ¿no?
Sí, es verdad que estuve 14 años en primera, pero antes estuve 3 en segunda. Fue hace muchos años, no es la misma segunda. Pero bueno, me lo tomo, ya te digo, como un reto al final. Creo que estoy bien, que físicamente me encuentro bien y con ganas de que, ya te digo, de dar lo mejor.
Sí, la última vez que estuviste en segunda, si no recuerdo mal, era en 2007 en el Murcia, hace eso ya 14 años. Es verdad que esto ha cambiado mucho. 34 años, hoy en el fútbol eso significa poco. Hay gente con 29 que no rinde y gente con 36 que rinden como motos, Pedro.
Sí, sí, es verdad que bueno, que hace un par de años pasé una época mala. Físicamente de la que me operé 4 veces, pero sí que es verdad también que en estos 2 años me he encontrado bien, estoy bien físicamente, estoy, como te digo, listo para jugar, para competir e ilusionado de empezar este año.
Me decían ayer en Fuenlabrada, con ese golpeo de balón que tiene, los delanteros, los defensas, cuando suban a rematar las jugadas a balón parado, se van a poner las botas. ¿Qué dices?
Bueno, yo estoy, ya te digo que estoy para ayudar al equipo. No quiero desmerecerme ni mucho menos, pero bueno, yo aquí estoy para ayudar, para ser uno más y ya te digo que hacer un bonito año.
Has estado 5 temporadas en el Eibar, la primera fue espectacular con 10 goles, retomar aquel nivel sería la bomba, ¿no?
Sí, sí, pero ese es el objetivo es darle la mejor versión, creo que estoy en disposición de ello y tengo la ilusión, de, ya te digo, de hacer un buen año y que sea bonito tanto en lo personal como en lo colectivo. Sabemos que el objetivo en este caso es conseguir la salvación y ojalá lo consigamos lo antes posible.
Es muy importante quien entrena, ¿no?, a la hora de venir. Decía algo, por ejemplo, Sandro, que sabes que acaba de fichar por el Getafe, me llamó Michel, no tenía nada más que hablar, porque con él me fue de maravilla y me entiende bien. Tú hablaste con Oltra antes de venir y te convenció lo que te dijo, ¿no?
Sí, hablé con Oltra un par de veces antes de firmar. Ya te digo que cuando surgió esta propuesta fue todo muy rápido. Y la verdad que me convenció porque vi a un entrenador que confiaba mucho en mí, que es verdad que, como te he dicho antes, debido a los años y a los años de lesiones que también llevaba, pues bueno, quizás había más dudas en el mundo del fútbol. Y él confiaba mucho en mí, me explicó su manera de jugar, su intención de jugar, la intención que tenía conmigo y la verdad que se lo agradezco porque Olga es un entrenador muy prestigioso en segunda división y agradezco su confianza.
Bueno, falta muy poquito para que empiece la temporada, es que estamos prácticamente 8 o 9 días, tú llevas pocos entrenamientos, te va a venir un poco rápido, demasiado pronto tal vez, ¿no?
Sí, es verdad que también he estado entrenando con un preparador aparte durante este verano, pero sí que es verdad que son pocos entrenamientos. A partir de ahí me encuentro bien, intentaré estar lo antes posible y cuando el entrenador lo crea conveniente.
Para terminar, Pedro, un deseo personal para este año, para esta temporada, para lo que te espera en Fuenlabrada.
Bueno, que sea un año bonito tanto en lo personal como en lo colectivo, que disfrutemos y que la afición también, pues bueno, se pueda divertir con nosotros.
Y que Pedro León sea protagonista en el Fuenlabrada, porque esto está a punto de empezar y es un jugador que tiene indudablemente muchísima calidad y mucho que ofrecer. Pedro, un abrazo, mucha suerte, muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Nos quedan 15 minutos en este partido de la una. Vamos a contar todavía muchas cosas. Por ejemplo, medalla de plata para Damián Quintero. Ha ganado el japonés la final de catas, así que plata finalmente para el malagueño Damián Quintero. 13ª medalla para la delegación española. Tenemos 2 más ahí en barbecho esperando las finales del día de mañana. Y están jugando los chicos del waterpolo la semifinal frente a Serbia. ¿Cómo va el partido, Quique?
Se está imponiendo de España de 1-7-6 a falta de 4-25 para la finalización del partido. Ahora están analizando también a Ibar en waterpolo. El tanto de Serbia sube al marcador, el de España, gol de España, se pone 8-6, por lo tanto 2 goles de ventaja a 4-25 para el final. España 8, Serbia 6.
2 goles arriba el equipo español, 8-6, la cosa marcha bien. Mañana tenemos un día tremendo en los Juegos Olímpicos con varias medallas que van a caer seguro. Una, la de fútbol, porque mañana a la 1:30 España se mide a Brasil. Quique, ¿cómo llega el equipo español?
Bueno, pues es un partido realmente interesante el que va a medir a España frente a Brasil después de imponerse a Japón en las semifinales. Ahora llega la finalísima. Hablaba el entrenador de La Fuente. ¿Cuál sería su final soñada?
Posiblemente hubiera sido esta final, de verdad. Nos hemos enfrentado a, no sé, cientos de rivales y nunca había jugado contra Brasil. Y es una selección que evidentemente tiene un currículum pues tan importante como el español. Y yo creo que seguramente sería la final más valorada por todos y por mí también, porque evidentemente juegas contra una Alemania, una Italia, Inglaterra, Francia, Argentina, pero contra Alemania y contra Brasil yo creo que es la final soñada por muchos profesionales del fútbol.
Sabe que Brasil no le va a pelear la posesión. En principio, lo que van a buscar va a ser tener los contragolpes porque tiene gente muy rápida para ello. Recordemos que en Brasil juegan hombres como Dani Alves o como Diego Carlos en la central del Sevilla, jugadores interesantes. El once inicial que veremos mañana, la verdad es que De La Fuente ya ha dicho que lo tiene bastante pensado. Ceballos va a entrar en la convocatoria de manera milagrosa, pero seguramente no sea titular. Parece claro que va a respetar los seis habituales de la Eurocopa, más Zubimendi, Mikel y Cucurella, el todavía jugador del Getafe. Las dudas están en el lateral derecho, veremos si entra Vallejo, y Asensio o Rafa Mir en la punta de ataque, aunque escuchando a Luis De La Fuente, parece que Asensio va a partir otra vez desde el banquillo.
Yo es que de Marco espero mucho más de él. O sea, yo si de Marco la gente se siente satisfecha o porque ha centrado y ha dado un gol o porque ha metido un gol, pues insisto, flaco favor le estamos haciendo. Yo a Marco le exijo mucho, y le exijo mucho desde el cariño, desde el bien que le ha tenido desde juveniles y que le he traído a los Juegos Olímpicos sin tener ninguna obligación. Si no hubiera venido Marco a los Juegos Olímpicos, no estaría hablando nadie de Marco Alves Asensio. Y futbolísticamente soy un admirador suyo, pero no me conformo con eso. Creo que tiene que dar mucho más. Yo soy muy exigente con él, pero estoy seguro que es todavía mucho más.
Bueno, pues lo dicho, pese al golazo que le dio a España el pase a la final frente a Japón, parece que Asensio no partirá como titular en el día de mañana. Con respecto al resto de jugadores, ha destacado un aspecto muy significativo a estas alturas de temporada. Más allá de la medalla que se consiga, destaca su compromiso.
Tenemos asegurada la medalla de plata, pero es que queremos la de oro. Ellos están muy motivados, han sufrido mucho, de verdad. La gente debe de saber el sacrificio que han hecho estos jugadores jóvenes para estar aquí, sacrificando muchas cosas, con sus clubes, con sus propias vacaciones. Cuanto más entrenas, más compites, pues evidentemente más riesgo de posibles lesiones tienes. Puedes perder compromiso con tu club, ya no entrenas, empiezas la pretemporada con tu club. Hay jugadores que cada año tienen que ganarse la titularidad con su club. En el día a día.
Declaraciones del seleccionador Luis De La Fuente a los compañeros del diario AS. Hemos escuchado un par de fragmentos de las mismas. Acabamos de contaros medalla de plata de Damián Quintero en catas, en karate. Nos escucha el presidente de la Federación Madrileña, Antonio Torres. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos hemos quedado bien con la miel en los labios, pero hoy estaba la cosa muy difícil, ¿no? El japonés es realmente peligroso.
Sí, la verdad es que era muy complicado ganar a Kiyuna, además justo en Japón, y bueno, era muy muy complicado. Damián le ha ganado alguna vez en alguna Premier League, pero normalmente Kiyuna siempre había ganado y era muy difícil, y la verdad es que lo han hecho muy bien. Damián ha hecho un kata de 10, ha hecho un kata estupendo, perfecto. A mí técnicamente me gusta más que Kiyuna, pero bueno, Kiyuna la verdad que lo ha hecho muy bien también, y bueno, creo que también se merece el oro.
O sea, que te parece justa, mal que nos pese la decisión de los jueces entonces.
Sí, mal que nos pese, sí, yo creo que sí. Bueno, particularmente a mí no, porque a mí técnicamente me gusta más Damián, uh-huh. Pero eso es una cuestión particular mía, no de los jueces. Si los jueces han decidido que sea Kiyuna, pues tenemos que aceptarlo así. Pero estoy contentísimo con el kata que ha hecho Damián, y bueno, estamos muy orgullosos de que además haya estado en la final y saque una medalla de plata, que para nosotros es algo extraordinario, porque de dos competidores que llevamos, Sandra saca oro y Damián saca plata, pues es perfecto.
Y la última.
Ha sido más perfecto el oro.
Hombre, claro, eso hubiera estado de lujo, sacar otro oro,
de lujo, sí.
El segundo en catas. Sí, para los que no lo conocemos, ¿quién es Damián Quintero? ¿Cómo es Damián Quintero, este malagueño?
Pues mira, Damián Quintero es un chico extraordinario, es ingeniero aeronáutico, estuvo ya trabajando de ingeniero y dejó la profesión para dedicarse al karate. Empezó los inicios, los hizo en Málaga, en Torrevieja, y luego después ha estado entrenando en Madrid prácticamente desde todos los comienzos de la parte deportiva internacional. La ha hecho en Madrid, estuvo entrenando, ha sido miembro de la Federación Madrileña un tiempo y estuvo becado por la Dirección General de Deporte de Madrid, o sea que a nosotros también nos corresponde un poquito parte del trabajo que ha hecho Damián, pues estamos orgullosos de que lo haya hecho también aquí en Madrid.
Comentarista de lujo aquí en el partido de la una, el presidente de la Federación Madrileña de Karate, Antonio Torres, un experto al respecto. Medalla de plata para Damián Quintero, ayer fue el oro para Sandra Sánchez, así que el karate español está de enhorabuena. Antonio, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Y vamos con atletismo, nos vamos a Tokio con Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor. Hoy nos hemos quedado con dos medallas de chocolate en los 50 kilómetros marcha con Tour y en los 20 kilómetros marcha femeninos con María Pérez. Hemos estado a punto, Alberto.
Hemos estado a punto, José María, muy buenas tardes. Nos estamos abonando al cuarto puesto, sobre todo en la marcha, pero bueno, la gente hablaba hoy de injusticia, ¿no? La gente decía, ¿qué injusticia lo de Tour? Y qué injusticia también para Iván Dufy, el canadiense, que en los Juegos de Río también le pasó lo mismo. Perdió la medalla de bronce por apenas unos segundos, ¿no? Yo creo que es deporte, que más que injusticia es una pena, pero han competido de una manera inteligentísima los dos, tanto Mar como María.
Sí, porque para los que no lo han visto es que Tour se ha venido abajo en los últimos 100 metros. Tenía el bronce prácticamente en el bolsillo.
Sí, le ha venido por detrás el canadiense, al final se ha quedado 9 segundos de la medalla y luego en una situación diferente María estaba emparejada con la china Liu Hong, que finalmente le ha quitado el bronce y ha sido pues en los metros finales donde bueno se ha despegado y la perdió también por muy poquito, por 8 segundos, un segundo menos que en el caso de Mar, lo que da todavía como más rabia, ¿no?
Este es Mar Tour después de la prueba.
El último kilómetro pues me he encontrado con un muro que no he sabido sortear bien, estaba totalmente al límite de mis fuerzas. Ni siquiera he sabido reaccionar cuando me ha pasado el canadiense en el último momento. Al llegar a meta, sí que es cierto que estaba totalmente desorientado y bastante afectado, ¿no?, por el haber quedado en cuarta posición. Pero bueno, poco a poco voy valorando lo que he conseguido, ya que hace un año ni sabía si iba a estar en los Juegos Olímpicos y al final pues una cuarta posición pues está más que bien, así que me quedo con eso y a seguir adelante ahora ya por más.
Y nos quitamos el sombrero con Chuso García Bragado. Alberto, 51 años, octavos Juegos Olímpicos, el atleta que más en toda la historia de este deporte, que ha acabado la prueba, ha acabado 35º.
Una locura, y me ha gustado una cosa mucho de Chuso, que es que cuando ha acabado él no ha hecho las declaraciones en clave despedida, el hecho a las declaraciones en clave competitiva, es decir, él aquí venía a competir, lo otro por supuesto estaba en boca de todos, era un hecho histórico, pero él ha venido aquí como un deportista con sus 51 años y yo os lo comentaba el otro día, me resulta tan alucinante pensar que en el año 93 era campeón del mundo y que hoy esté aquí compartiendo unos juegos como periodista con él, cuando yo le veía en mi casa cuando era un chaval por la tele, me resulta alucinante porque ha trascendido varias generaciones, no una sola.
Y lo último, lo de Katir, que está a puntito de saltar a la pista a las 2 de la tarde, la final del 5000. Tenemos ahí a los africanos, que no van a ser nada fáciles. A ver si hay medalla, a ver si hay suerte, Alberto.
Katir puede aspirar a todo, de hecho las casas de apuesta le dan como máximo favorito, por encima de Quilimo, por encima de Cheptegei, por encima de Paul Chelimo, por encima de todos dan a Katir. Ojalá, yo creo que una medalla sería un resultado espectacular. Soñar con el oro, se puede soñar perfectamente, es la mayor baza en atletismo que traíamos antes de Tokio y la mantenemos viva, con lo cual fantástico. Y tenemos también a Marta Pérez, a la soriana, en la final del 1500, yo creo que también capacitada para luchar por un puesto entre los 8 primeras.
Un placer siempre charlar contigo de atletismo, Alberto Hernández, revista Corredor, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro para ti, José María.
Y vamos con el resto de la participación olímpica. Estamos muy pendientes del waterpolo, que está cerca de terminar. España está perdiendo 19, ahora nos lo contará Quique, pero en el resto, en piragüismo, también hemos estado muy cerquita, o mejor dicho, vamos a estar cerquita la próxima madrugada en el K4, Laura.
Sí, con razón decía Saúl Cravioto, nuestro abanderado, que teníamos que esperar al K4 500, y es que hoy en la preliminar han conseguido récord olímpico la embarcación formada por Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade. Próxima madrugada va a celebrarse la semifinal y la final, pero pinta muy bien la cosa para poder conseguir otra medalla. Igual que en el waterpolo femenino, la cita mañana a las 9:30, España, Estados Unidos. Estas son las nadadoras Roger Tárrago y Maika García.
Bueno, creo que para ganar mañana lo único que necesitamos hacer es dar nuestro máximo en todo. Realmente, si salimos con disciplina, ordenadas, con fuerza, las opciones están ahí y al final es un juego, ¿no? Así que opciones tenemos los dos, pero creo que esta vez de verdad, nosotras nos sentimos con...
confiadas.
Sí, sí.
Estamos confiadas en el equipo, en nuestro juego, en nuestro orden y vamos a seguir apostando por eso, por lo que estamos, ya estamos viendo en todo el campeonato este de los juegos. Y vamos a continuar pues con la misma pauta y a darlo todo. Al final es un partido de 32 minutos y a dejarnos todo en el agua.
Mañana la final del waterpolo femenino. Hoy acaba de terminar la semifinal masculina. ¿Cómo ha acabado, Quique?
Bueno, pues derrota del conjunto español, ha caído por 10-9 con el último tanto de Filipovic. España tuvo 25 segundos para armar un último ataque y forzar los penaltis. No consiguieron acertar con ese ataque, parcial de 2-6 para el conjunto balcánico. España llegó a ir ganando 7-4, pero ese parcial final de los serbios hace que se suban a los cajones por sexto juego olímpico consecutivo. España se jugará la medalla de bronce frente a Grecia, que perdió en la otra semifinal frente a Hungría.
España-Grecia por el bronce, lágrimas en algunos jugadores del equipo español. Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué más, Laura?
Bueno, pues por el bronce, lo mismo que les acaba de pasar a los chicos del waterpolo, les pasó ayer a los del balonmano. Mañana por el bronce van a jugar a las 10 de la mañana frente a la selección de Egipto. Y dos apuntes más, en sincronizada vamos a tener seguro diploma olímpico. De momento las chicas de la sincronizada marchan terceras y además van a asegurarlo porque Grecia tiene un brote de COVID y no puede participar en esta competición. Y en baloncesto femenino, Estados Unidos buscará su séptimo oro consecutivo en el torneo después de ganar hoy a Serbia en semifinales 79-59. Espera rival del Francia-Japón que se juega en estos momentos. Recordamos la final masculina de baloncesto a las 4:30 de esta próxima madrugada, Estados Unidos-Francia.
Gracias, Laura, que te vas de vacaciones además, ¿eh?
Sí, sí. Gracias.
Uno de los momentos
ti.
Más felices del verano este.
Nos vemos en septiembre.
Muchas gracias. Bueno, Valentino Rossi, que se va del motociclismo, 42 años, 26 campañas en el Mundial. Ayer en Austria dijo esto.
Y he decidido parar a finales de esta temporada. Desafortunadamente, esta será la última segunda parte de la temporada que disputaré como piloto de MotoGP y es difícil, es un momento muy triste porque qué duda cabe que es difícil el decir que el año que viene ya no estaré compitiendo con la moto. Que llevo, es algo que llevo haciendo ya pues creo que más o menos unos 30 años.
30 años encima de la moto. Por cierto, es noticia también que el madrileño Raúl Fernández correrá la próxima temporada en MotoGP. Estaba haciéndolo francamente bien este año. Y en tenis, Rafa Nadal cayó esta pasada madrugada en el City Open de Washington ante 7.500 aficionados que abarrotaban las gradas. Le batió el sudafricano Lloyd Carris, 50 del mundo en tres sets, 4-6, 6-1, 4-6. Me faltó jugar mejor, dijo el bueno de Rafa, que la próxima semana jugará en Toronto. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga. Recordad lo último, plata para Demen Quintero en kata. Hemos perdido la semifinal de waterpolo masculino 10-9 frente a Serbia. Volvemos el lunes a la una en punto. Buen fin de semana a todos, adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es otra historia.
Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí.
La verdad es que sí, que quien la haya vivido...
Los domingos...
De 10 a 11 de la mañana...
Tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo lo has dicho?
Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.